buenos días. Iniciamos nuestra labor informativa. Son las 6 de la mañana. Estamos con el panorama de noticias en la AM550 Radio Colonia. La temperatura actual en nuestro departamento, 24 grados, 2 décimas. La máxima prevista para hoy, 29 grados. No se descarta algunas precipitaciones esta mañana, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Para miércoles 26, 21 la mínima, 28 la máxima. Continúan las precipitaciones, el cielo estará nuboso, cubierto. El jueves 16 la mínima, 26 la máxima, sin lluvias, según el pronóstico extendido. En la República Argentina, mientras tanto, la temperatura actual es de 25 grados, 2 décimas. La máxima para hoy 28 grados, cielo mayormente nublado, tormentas aisladas durante la jornada. Para mañana miércoles 21 la mínima, 28 la máxima, chaparrones desde la mañana. Y el jueves se aleja la lluvia, cielo parcialmente nublado, 16 la mínima, 26 la máxima. Hacia el fin de semana, en el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Argentino, para el viernes las temperaturas máximas estarán en los 27 grados, hacia el sábado 30 de máxima, con cielo algo nublado, situación similar para el próximo domingo. Datos que proporciona el Servicio Meteorológico Argentino. Algunos títulos. Esta mañana el diario El País pone en su portada: gobierno apelará a aulas virtuales para sumar horas de clase. Críticas a publicista acá acercaron a Valenti al sí. Pereira y Abdala lo buscaron. Y tenemos la palabra de Valenti sobre su decisión de sumarse a la campaña por la derogación de 135 artículos de la LUC. Ministros volvieron de las vacaciones, los planes de cara al 2022, en nota destacada del diario El País en esta jornada. Peñarol sigue sumando buenos resultados, ganó en su partido de ayer la copa que llevaba el nombre de Fernando Morena, 2-0 a Santiago Wanderers. Nacional le ganó al conjunto de Sarmiento y eso dejó señales positivas para Pablo Repeto, según el diario El País. El diario El Observador esta mañana titula: UTE estudiará bajar precio de la tarifa residencial simple. La presidenta del ente, Silvia Emaldi, dijo que la tarifa residencial está por encima del costo y se analizará optimizarla. Otros títulos: de la paradoja a los piratas de las empresas públicas. Otro de los temas que destaca hoy el diario El Observador: caso de violación sin precedentes en Uruguay se está estudiando. El recambio celeste, Darwin Núñez y Diente López se miran en el espejo de Suárez y Cavani. Son los temas que destaca hoy la prensa en nuestro país, donde además intendentes piden postergar Copa Nacional de Selecciones de Fútbol por avance de Omicron. En su carta presentada a la OFI, los jefes comunales de 6 departamentos alertan por sobrecarga en el nivel primario de atención hospitalaria. Diego Alonso dijo que buscará ante Paraguay un fútbol propositivo y dominar. Coronavirus en nuestro país, 17 muertes en la víspera, los datos que presentó ayer el Sistema Nacional de Emergencias. Son los temas que destaca la prensa uruguaya en esta jornada. En Argentina, mientras tanto, Noticias Argentinas en su portada: Alberto Fernández suma una escala oficial en Barbados a su regreso de Rusia y China. El presidente argentino se entrevistará el 3 de febrero con Vladimir Putin en Moscú y luego continuará en su actividad en Pekín, donde se reunirá con Xi Jinping. A la vuelta pasará 2 días por el país insular caribeño para tratar una agenda medioambiental. Estados Unidos pone en alerta a 8.500 soldados ante un posible despliegue en Europa. Biden insultó a un periodista que le preguntó por la inflación. El empresario Oscar Andreani sufrió un violento robo en su casa en San Pedro. Rafael Bielsa indicó que Jones Walla podría cumplir el resto de su condena en la Argentina. Reportaron 281 muertes por coronavirus y 78.121 contagios en las últimas 24 horas en la República Argentina. Las cifras de muertes es la más alta desde el 17 de agosto del año pasado. Son los temas que destaca esta mañana Noticias Argentinas. Patricia Bullrich: hay que salir del mundo del revés, los delincuentes tienen que estar presos, declaró. Furioso cruce en las redes, Esper lo tildó de inmundo y Pichetto lo acusó de tener vínculo con narcos. Gesto de Alberto Fernández a Estados Unidos, recibió al nuevo embajador que le entregó sus cartas credenciales. Los temas que destaca la prensa, además los preparativos de la selección argentina de cara a las eliminatorias. Otra baja para Scaloni. Guido Rodríguez dio positivo en coronavirus. Son las 6 de la mañana, 5 minutos.
Comunícate con nosotros por WhatsApp. 598-092-560-565 o al 598-092-338-126. Nace una nueva manera de informarse. Noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber al instante. Noticiasargentinas.com. A un clic de la información.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada número 1408. Tarifas de comunicación 0800-155-673. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Los sábados, a partir de las 18, un duende acompañará tu tarde. Un clásico de la radio. Multitemático, divertido, solidario, con grandes invitados y muy buena música. Aquí, en AM 550, llega El Duende, Guillermo Petruccelli.
Blinks, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas, 099-577-533 o info@blinks.com.uy.
Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
Transmite CW1 AM550, la radio del Río de la Plata.
7 minutos pasan de las 6 de la mañana. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. 17 fallecidos en Uruguay en las últimas horas. Más de 10.000 nuevos casos de COVID. Esto fue el reporte de ayer lunes. Fallecieron dos pacientes de 90 y 94 años en Colonia, un hombre de 54 en Florida, mujeres de 66 años de Maldonado, 82 de Río Negro, 87 años en Rivera y 79 y 81 años en San José. Para el ministro Tabaré Viera, la temporada de verano marcará inicio de recuperación de la actividad turística. Tuvimos un muy buen inicio de temporada de verano en diciembre y la primera quincena de enero, destacó Tabaré Viera, durante la presentación de la Expo Avícola 2022, que se realizará en San Bautista, Canelones. Además, señaló que en la reciente Feria Internacional de Turismo en España, las cadenas hoteleras expresaron interés en las licitaciones para construir un hotel en Rocha y otro en Carmelo.
Sin duda que el aumento de casos y contagios, incluso algunas suspensiones de algunos eventos, ha hecho que se produzcan algunas cancelaciones que habían para esta época del año. Nosotros tuvimos un muy buen inicio de temporada de verano, diciembre y primera quincena, la segunda quincena, además impactada por el clima, ha bajado, pero creemos que todavía se va a sostener y felizmente este aumento de contagios no viene acompañado en proporción de los casos de gravedad y por lo tanto creo que paulatinamente se está transformando, como lo dicen algunos científicos, en endemia y nos vamos acostumbrando a cuidarnos por un lado con la vacunación, con la higiene, con el tapabocas, con las aglomeraciones, pero el turismo, por ejemplo, se va a seguir sosteniendo.
¿Qué expectativas hay, ministro, para febrero, donde además se anota la semana de carnaval, que es tan tradicional para uruguayos y para visitantes extranjeros?
Vamos, yo diría, semana a semana o quincena a quincena. Es difícil hacer pronósticos. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Los operadores están trabajando, los operadores han aprontado sus locales, sus ofertas turísticas. El ministerio, los gobiernos departamentales, estamos haciendo la promoción, todos estamos haciendo el trabajo. Uruguay está pronto para recibir a turistas, tanto turistas internos como turistas de la región. Lo demás es un poco, no podemos aventurar. Vamos a ir viendo qué es lo que sucede en febrero, en el final de enero, para después pensar en febrero. Carnaval está al final, ya pisando marzo. Allí es una fiesta que trae movimiento. Creo que en definitiva después vamos a hacer la evaluación. Vamos a tener una temporada, obviamente, mucho mejor que la del 2020. No va a alcanzar a volver a lo que fue la del 2019, pero será el inicio de la recuperación de esta importante actividad.
¿La eventual postergación de algunos desfiles de carnaval en algunos departamentos puede generar un impacto no deseado en el turismo local?
Sí, por supuesto, digo, pero bueno, hay un tema de decisiones locales, de decisiones de los organizadores, hay temor por un lado, pero por otro lado también hay dificultades, hay eventos que necesitan desarrollarse a través del tiempo, el carnaval es uno de ellos, tiene que financiarse, tiene que prepararse con eventos que no están siendo posibles en estos momentos, entre otras cosas porque hay muchas certificaciones médicas, como lo están habiendo también en funcionarios de los operadores. Entonces, hay dificultades que no son solamente los contagios o solamente lo que pueden ser cancelaciones. También hay dificultades para atender algunos eventos y eso lleva a que algunos se suspendan y eso obviamente atenta contra la visita, contra quienes tienen planificado venir a Uruguay.
Fue consultado sobre la situación de precios en la temporada y además, como expresábamos, el ministro comentó la participación de Uruguay en la Feria Internacional de Turismo en Madrid.
Yo creo que no. Yo creo que, a ver, estaba mirando datos relevados por oficialmente en los precios de los supermercados, por ejemplo, y en la zona que se supone más cara del país, que Punta del Este, es apenas un 6% más caro que en Montevideo, teniendo en cuenta que allí los costos son más elevados en una temporada corta. Yo no creo que hubo exceso de precios. El mercado lo va regulando, como lo decíamos, y muchas veces la diferencia de precios se da por una diferencia cambiaria, que eso, bueno, es una variable que no podemos dominar, ¿no? El turismo en el mundo, fíjense que todos recordamos cuando eran las temporadas completas y había gente que venía 3 meses a veranear a Uruguay. Después pasó a ser 1 mes y después pasaron a ser quincenas. En el mundo la gente hace turismo, incluso saca un poco en verano, después deja para salir en otra época del año, son semanales, son días. Por eso digo que la evaluación tiene que ser al final de la temporada de verano y además tenemos que ir viendo, más que las perspectivas, semana a semana, quincena a quincena, que es lo que va ocurriendo.
¿Qué saldo extrae de la participación uruguaya en Fitur, la Feria Internacional del Turismo?
Fue muy buena. Fue realmente una feria muy buena en cuanto a participación de exponentes de países y destinos turísticos y como afluencia de público. Por lo que me dicen de otros años, bueno, fue mucho más grande que 2020, pero similar a la del 2019. Participamos de varios eventos, tuvimos reuniones con ministros acordando algún trabajo en conjunto para hacer presentaciones de nuestro país, como en México, por ejemplo, en Costa Rica, muchas reuniones con operadores turísticos, muchos interés en los productos de Uruguay.
¿Concreta algún negocio o alguna reunión o posible inversión?
Bueno, concretamos, no, en materia de inversiones nosotros estamos por lanzar algunas licitaciones importantes, como ustedes saben, la del hotel en Rocha, la del hotel casino de Carmelo, y allí entonces hay algunos operadores de cadenas importantes que estuvimos reunidos y charlando con ellos, como por ejemplo la cadena Riu, por mencionarle una, pero no es que le estemos diciendo que van a venir, estuvimos vendiendo el país en el mejor sentido, mostrando lo que es Uruguay, lo que son nuestras leyes de promoción, nuestros productos turísticos y bueno, también trabajando en mejorar cada vez más la interconexión aérea, que es fundamental. Firmamos un convenio importante con Iberia, que ya viene de muchos años, pero que nos asegure la conectividad con Europa. Estuvimos trabajando también con la Organización Mundial del Trabajo, del Turismo, donde confirmamos una reunión regional de todas las Américas para el mes de mayo. Se va a realizar acá en Uruguay, en Punta del Este.
La presidenta de la Cámara de Turismo dijo que con Omicron comenzaron las cancelaciones y las dificultades. Según manifestó Marina Cantera, la temporada había comenzado con buenas expectativas, pero el aumento de casos la frenó.
Ha sido una temporada donde nosotros, a ver, habíamos comenzado como operadores con una cierta moderada actitud positiva y optimista de lo que iba a ser, obviamente porque era la primera temporada que teníamos fronteras abiertas. Que eso se dio, y se dio en buena forma desde los primeros días de enero, digamos, todos esos primeros 10 días, realmente hubo un movimiento a nivel nacional que fue bueno, que fue moderadamente muy bueno, y que de alguna forma, como teníamos expectativas tan moderadas, realmente superó las expectativas que teníamos. De a poco eso empezó a enlentecerse, las reservas a cancelarse cuando comenzaron los contagios por Omicron, obviamente, y eso para adelante, digamos, todavía en estos días que van, digamos, de la segunda quincena, se ha mantenido aquí, digamos, con cierto movimiento, pero moderado, un movimiento mucho más moderado de lo que teníamos al principio del mes, muchas cancelaciones y una gran problemática en cuanto al empleo, ¿no? Hoy muchas empresas están con ciertas dificultades para operar por la cantidad de colaboradores que están en este momento en seguro de desempleo por Omicron, ¿no? Teniendo que guardar cuarentena o porque alguien de su familia está contagiado. Entonces eso hace que la operatividad, sobre todo en el este, se haya hecho bastante bastante complicada en estos últimos días, pero bueno, venimos tratando de superar, digamos, esta problemática de lo mejor que se puede, y seguir brindando, obviamente, los servicios turísticos en todo el país, como se viene haciendo hasta ahora. Algo que la verdad es que no me canso de decir es que cuánto orgullo sentimos todos los que estamos en el sector por la flexibilidad, la resiliencia que ha tenido el sector en este momento complicado realmente, porque poder pasar por este tiempo, por estos años que ya llevamos de pandemia, ha sido realmente todo un reto, ¿no? En los distintos momentos, con las distintas adversidades que ha sufrido el sector, pero siempre, digamos, poniendo lo mejor de nosotros mismos, poniendo lo mejor de las empresas, en un momento complejo, pero siempre poniendo lo mejor para que el turismo siga siendo la industria de la felicidad y de brindar buenas experiencias a los turistas, y que todos se vayan más allá de las circunstancias que tenemos que pasar, digamos, como le pasa a muchos, ¿no? Nos vamos de vacaciones y tenemos que pedir turno para la piscina o turno en el restaurante para comer, que de repente no es lo que a todos más nos gusta, pero la verdad es que uno ve como todos con su mejor sonrisa y con sus mejores ganas de atender a los turistas, y también los turistas con muchas ganas de decir, bueno, estamos en esto, pero todos tenemos que poner lo propio para que esto salga bien, así que la verdad es que estamos muy orgullosos de lo que el sector turístico ha hecho en este tiempo. La verdad es que estamos con mucha incertidumbre de febrero, te soy honesta, todo el sector está observando febrero con muchísima cautela. La verdad es que las reservas por el momento no son abundantes, y eso hay que decirlo, digo, es la realidad. Si bien hay algunas reservas, todavía no son lo que se esperaba, y claramente esto puede seguir, digamos, en esta situación para adelante, ¿no? Que estamos teniendo hoy de una movilidad más reducida. Entonces, bueno, la verdad es que nos pone a pensar a ver, bueno, qué estamos haciendo nosotros o qué podemos hacer. En ese sentido, el Ministerio de Turismo ha sido un interlocutor abierto, digamos, para seguir conversando. Conversamos la semana previa a irnos a España a este evento, y bueno, seguramente esta semana volveremos a sentarnos a discutir este tema con el ministro y a ver, bueno, qué acciones podemos tomar entre todos para poder dar una mano, digamos, entre todos a febrero para que no sea un mes de una caída tan abrupta para el sector, ¿no?
En Facebook somos @radiocoloniaam550.
Parque Pilar vuelve a abrir sus puertas. Vení a vivir un momento único y a disfrutar del mejor entretenimiento para todos los pilarenses. Descubrí un bosque increíble, divertite con las nuevas atracciones y recorré el espacio gastronómico. Te esperamos todos los viernes de 17 a 21 horas y los sábados y domingos de 12 a 20 horas en Avenida Doctor Honorio Porredón, 2151 Villarrosa. La entrada es libre y gratuita. Podés reservarla en parquepilar.pilar.gov.ar. No te lo podés perder.
Pilar presente con futuro.
Nuestra tierra. Con Fernando Bertelo, Esteban Fuentes y Facundo Mesquida. Nuestra tierra. Todos los sábados. De 6:30 a 9. Con la mejor información del campo. Nuestra Tierra. Nuestra Tierra. Por Colonia AM 550. No esperes al fin de semana para estar informado. Colonia Agropecuaria es tu programa. Lunes a viernes de 14 a 16 por AM 550 Radio Colonia. Colonia, Uruguay.
Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
Transmite CW1 AM 550. La radio del Río de la Plata.
20 minutos pasan de las 6 de la mañana. El Grupo de Trabajo Interinstitucional de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2 entregó hace algunos días su último informe al Ministerio de Salud Pública, en el que informó que de las muestras procesadas desde fines de diciembre del 2021 hasta el 14 de enero de este año, un 90% eran de la variante Omicron, que es más leve en su sintomatología y genera un menor porcentaje de ingresos al CTI. Asimismo, dentro de las conclusiones del trabajo, se observó un rápido desplazamiento por parte de Omicron a Delta, ya que la variante más contagiosa fue registrada por primera vez el pasado 29 de diciembre. Fuentes agregaron que el desplazamiento fue en menos de un mes. La muestra más temprana de Omicron correspondió a un paciente hisopado el 14 de diciembre, sin antecedente de viaje ni contacto de viajero. La presencia de la variante Omicron en muestras derivadas de pacientes sin antecedentes de viaje ni contacto con viajeros habla ya en ese momento de la circulación comunitaria de esta variante en nuestro país, mediados de diciembre del año pasado, reiteramos. Esto es lo que dice el informe que hoy publica Montevideo Portal y que también había recogido el diario El País y en el cual oportunamente habíamos destacado a través del panorama de noticias en Radio Colonia. La presencia de Omicron en el mundo podría ser un antes y un después para la pandemia de COVID. Por ejemplo, Santiago Mirazo habló de este tema, sostuvo que después de Omicron la pandemia no va a volver, Omicron, va a ser un punto de inflexión muy importante, vamos a pasar a otra etapa, indicó. Seguimos con otros temas, vamos a otra noticia destacado en Uruguay. La UNESCO realizará en nuestro país una conferencia central por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El ministro Pablo da Silveira confirmó que la actividad central de la UNESCO por el Día Mundial de la Libertad de Prensa se desarrollará en Punta del Este entre el 2 y el 5 de mayo y la visitarán unos 3.000 invitados del exterior.
La principal actividad global de UNESCO es el festejo del Día Internacional de la Libertad de Prensa. Ese día todos los años se hace una reunión muy grande y la sede va cambiando año tras año. Bueno, tenemos la linda noticia de que en este año 2022 los festejos, la celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa se van a hacer aquí en Uruguay el 2, 3 y 4 de mayo de este año. Es un gran honor para el país haber sido elegido por UNESCO. Es una gran oportunidad porque es una actividad de muchísimo relieve y a la que se le presta mucha atención en el mundo entero. Y es una oportunidad para nosotros, para los uruguayos, de beneficiarnos de la llegada de entre 2 y 3 mil invitados de todo el mundo, especialistas, gente que trabaja en temas que hoy están muy sobre la mesa, que tienen que ver con cómo conciliar esos viejos principios de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, con las nuevas tecnologías, con el desarrollo de las redes sociales, con todo este gran terremoto que está viendo y que está transformando radicalmente lo que siempre pensábamos que era la prensa, lo que siempre pensábamos que eran las maneras en que nos íbamos a comunicar y a expresar entre los ciudadanos. Bueno, todos sabemos que estamos embarcados en un proceso de transformaciones muy profundas y muy aceleradas en esta materia, y eso genera oportunidades, pero genera problemas y genera la necesidad de dar nuevas respuestas. Entonces vamos a tener aquí en Uruguay a muchísima gente muy valiosa que se dedica a trabajar estos temas. El 2022 es un año para nosotros cargado de desafíos y eso es bueno, eso es lindo, eso es lo que queremos. En materia educativa es el año en el que lanzamos la formación docente con reconocimiento universitario, algo sobre lo que trabajamos mucho en el 2021. Organizamos el seminario Nuevos Rumbos, que fue una actividad preparatoria enormemente importante para generar capacidades. Nos dimos las normas necesarias, la organización necesaria. Bueno, ahora empieza el proceso de presentación de carreras y de reconocimiento de carreras, y eso también es un cambio histórico y es responder a una demanda que hace muchos, muchos años que existe en Uruguay y que hasta ahora no había sido satisfecha. A nivel cultural tenemos el desafío de terminar de sanar las heridas que dejaron estos dos años de pandemia, que castigaron mucho al sector cultural, y relanzar y fortalecer la actividad de la cultura nacional. Venimos haciéndolo con mucho empuje. En el año 2021 volcamos casi 500 millones de pesos en fortalecimiento de la actividad cultural. Hemos tenido algunos logros que nos tienen muy contentos, por ejemplo, el desarrollo de toda la actividad cinematográfica, que está alcanzando niveles históricos en este momento en el país. Pero bueno, tenemos muchos más proyectos, mucho más por desarrollar, y sabemos que es un sector que todavía necesita apoyo, que necesita respaldo para poder recuperar y superar los niveles de actividad que tenía antes de la pandemia. Tenemos otro gran desafío, que es la Dirección Nacional de Registros, que también está necesitando una renovación tecnológica y de procedimientos muy grande, y estamos iniciando un proceso de nueva informatización de todo ese sector, que va a redundar también en beneficios para los usuarios, para la actividad económica, y va a ser el año en donde vamos a poner en marcha otro de nuestros grandes objetivos, que es un proceso de reordenamiento institucional del área de ciencia, tecnología e innovación, que es un área que está necesitando que la pensemos globalmente, que la reordenemos. Bueno, en el año 2021 lanzamos una serie de consultorías para generar insumos para ese proceso. Hemos dado pasos en el sentido de fortalecimiento de la actividad científica. Por ejemplo, creamos en el 2021 el Gran Premio Nacional de Ciencias, y ahora el 2022 es el momento en el que nos vamos a sentar con todos los actores y ver qué necesidades de ajuste, qué necesidades de modificación tiene el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Reabren el miércoles en Colonia el Museo Español. La Intendencia de Colonia, con su Dirección de Cultura, procederán mañana a la reapertura del espacio cultural, antes llamado Museo Español, en un acto que se desarrollará el miércoles 26 a la hora 20:30. El museo fue cerrado 8 años atrás y en este último tiempo se realizan obras de reacondicionamiento. La coordinadora de museos, Solange Bermúdez, contó que en 1992 el museo tuvo una remodelación conceptual y este año, en una nueva etapa, hay elementos de la vida cotidiana y se destacan las personas y cómo vivían.
Un espacio que hace varios años que está cerrado al público, que ese lugar nació en el año 76, que en el año 92 tuvo una remodelación conceptual y que ahora, en el 2022, va a tener una tercera fase que tiene que ver con la historia de los españoles en, digamos, concomitante con los portugueses, donde hay elementos de la vida cotidiana, donde se destacan las personas y cómo vivían ellos. Y una de las cosas más destacadas para resaltar es que el 100% de lo que se va a ver en ese museo es producción de los funcionarios municipales, con lo cual no es menor el tema de la investigación, del acondicionamiento de las piezas que van a estar exhibidas, del diseño museográfico y del discurso museológico. También destacar el acuerdo con la Comisión de Patrimonio de la Nación, donde vamos a tener elementos también provenientes de las excavaciones, así que el factor ahí también sorpresa es de tener elementos que estaban en territorio y que van a estar exhibidos en ese museo, en ese espacio del museo, donde por muchos años tuvo réplicas. Así que bueno, y el miércoles 26 vamos a estar haciendo la inauguración del mismo y ya le vamos a estar dando seguramente más información la semana próxima.
Síguenos en Instagram, Radio Colonia.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Y cuando llega Marcelo, me late el corazón. ¿Cómo te va, Benedetto?
¿Cómo te va, Benedetto?
Soy Marcelo Benedetto. Es el momento de no perderse de 12 a 14. ¿Cómo te va, Benedetto?
¿Cómo te va, Benedetto?
De lunes a viernes, de 12 a 14, por AM550.
¿Cómo te va, Benedetto?
Los sábados, de 11 a 12, Portal Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario, por AM550.
Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir de todos los campos. Chevrolet S10. Hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
Transmite CW1 AM550. La radio del Río de la Plata.
A 6 de la mañana, 31 minutos. Esperan identificar a más de 20 hinchas por cánticos ofensivos. El fiscal Fernando Romano espera las filmaciones de las cámaras del Estadio Centenario para identificar a más de 20 hinchas que participaron de los cánticos ofensivos en el clásico del fin de semana. Se pretende identificar una cantidad de hinchas mayor a esta cifra que hasta ahora son los detectados y que ingresarán a la denominada lista negra. Además, se buscará identificar aquellos parciales de Nacional que no querían entonar cánticos ofensivos y aquellos que pretendían evitarlo, situación que desencadenó en una riña entre ellos.
Dado de que salió en los medios de comunicación de que yo ya identifiqué a 20 hinchas, no. En realidad es el Departamento de Violencia del Deporte que me informó que hay más de 20 hinchas identificados. Eso lo quiero dejar asentado porque no, todavía yo no vi las imágenes. Bien, en el día de hoy, el Departamento de Violencia del Deporte, en coordinación con la Fiscalía, va a solicitarle a la Asociación Uruguay de Fútbol, a través de la Comisión de Seguridad, el video del clásico para ver si es posible identificar más hinchas. Seguramente sí, y ya se habló con uno de los integrantes de seguridad, y bueno, nos va a facilitar los videos. Eso va a hacer que se pueda lograr identificar más hinchas de una tribuna, que es en este caso la tribuna de Astarrón. Después de la tribuna Colombes, el tema es la riña que se armó entre hinchas nacionales, entre integrantes de hinchas nacionales, pero también tengo información de que hubieron hinchas nacionales que trataron de impedir que se cantaran las canciones agresivas y por eso se armó una especie de riña entre varios parciales de Nacional. Ahí habría que identificar quienes no querían cantar la canción o que no querían que la hinchada cantara esa canción, y los hinchas que participaron cantando canciones. Es distinta la situación, más allá del hecho eventualmente delictivo de la riña, que se podría calificar como tal. Pero estamos hablando de situaciones en el deporte diferentes, un poco para separar, ¿no? O sea, aquellos hinchas que trataron de intervenir para que su hinchada no cantara determinadas canciones y aquellos hinchas que siguieron cantando.
Tanto, por ejemplo, eso, fiscal, los que participaron de la riña como los que participaron de los cánticos, ¿esos van a ser ingresados a la lista negra? ¿Va a sugerir usted?
Bueno, no sé si todos, por eso le digo, ahí va a haber un trabajo policial de tal vez de discriminar a aquellos que trataron de impedir el canto de los que quisieron cantar. O sea que es un poco complejo, pero administrativamente, a nivel de policía, lograda la identificación, se puede trabajar sobre cada caso concreto, sobre cada una de las personas que participó, y tomar las declaraciones, y bueno, ver qué responsabilidad podrían llegar a tener desde el punto de vista deportivo, o sea, en cuanto a integrar o no la lista que se va a remitir a la asociación.
El fiscal romano dijo que estos parciales podrían tener sanciones desde el punto de vista penal, pero lo que interesa por el momento es enviarle a la Asociación Uruguaya de Fútbol una lista de personas para que se valore su ingreso a la denominada lista negra y se les impida su ingreso a los espectáculos deportivos. A nivel del básquetbol, el fiscal indicó que se le solicitó a Peñarol nombre de algunos hinchas que durante el encuentro de los aurinegros y Trubil por la liga tuvieron participación activa en el canto cuando falleció el hincha de Nacional.
Podrían, en este momento, lo que me interesa, al menos nos interesa tanto al Departamento de Violencia del Deporte como a la Fiscalía, es que se le envíe a la AUF una lista de personas que la AUF va a tener que valorar si no ingresan más y pasan a la lista negra. Y ahí será la Asociación de Fútbol la que aplique la sanción, y bueno, aplicará una sanción y verá qué tiempo les aplica a estos hinchas para que no concurran a espectáculos deportivos, ni de fútbol, ni de básquetbol, ¿no? Fundamentalmente de esos deportes. También, a nivel de básquetbol, se solicitó en el partido Peñarol Trubil, al Club Atlético Peñarol, nombre de algunos hinchas que están, se puede decir que se van a identificar. Peñarol manifestó que iba a colaborar, y bueno, tenemos ahí también la posibilidad de identificar a varios hinchas que del partido Peñarol Trubil tuvieron participación activa en el canto cuando falleció el hincha Nacional. Esos hinchas sí van a ser también enviados a la comisión de AUF para que los pase a la lista negra, igual que a la FUB. Tenían los dos lugares, ¿no?
¿Y qué pasa?
El Vasco es un poco más complejo porque no tienen cámara de identificación facial.
¿Y qué pasa, fiscal, ahora con este clásico que se va a estar disputando el próximo miércoles en Maldonado? ¿Se va a estar
bueno, el clásico, si bien no hay, en el campo no hay cámaras, la Asociación de Fútbol va a proveer de soporte y, por tanto, si de aquí al miércoles se logra identificar a todas las personas o a algunas personas que participaron en los cantos, no van a ingresar al estadio. Al campo no van a ingresar.
Dijo que se tendría que modificar el reglamento de la Asociación Uruguaya de Fútbol para que haya un incremento de la sanción a los clubes, para que las instituciones tomen medidas para que no sigan sucediendo este tipo de situaciones violentas. El fiscal destacó el actuar de Peñarol con la entrega de volantes para desestimular la violencia en el fútbol.
A mí se me ha preguntado si hay algún mecanismo. Yo dije que, bueno, el mecanismo que puede haber es que el reglamento de la Asociación Uruguaya de Fútbol prevé determinadas sanciones. Por ejemplo, en el partido de Peñarol Plaza Colonia, la final o semifinal, cuando se viralizaron los videos, luego que fueron citados algunos jugadores del plantel de Peñarol, el presidente, el cuerpo técnico y el director deportivo, Peñarol ese mismo día, el día lunes, ya no recuerdo la fecha exacta, recibió de la Asociación de Fútbol una notificación donde se le aplicó una multa en el torno de los 60.000 pesos, que es el primer antecedente. Es el primer antecedente que se generó por los cantos. No había antecedentes anteriores. Lo que pasa es que la multa aplicada es una multa irrisoria, no es irrisoria, pero es una multa muy pequeña, ¿no? O sea que habría que desalentar las instituciones para que las comisiones directivas, que tienen conocimiento, vamos a ser claros, tienen conocimiento de los núcleos más importantes de las barras, bueno, se hagan cargo de esto, ¿no? De este problema, para que no perjudiquen al club, porque si no van a seguir perjudicando al club. O sea, y acá el reglamento de la Asociación de Fútbol se tendrá que modificar para que haya un incremento de la sanción en donde el club tenga que tomar medidas como para que no sigan sucediendo esas cosas. Más allá de que Peñarol tuvo muy buena iniciativa con el volante, con lo que manifestó, o sea, lo que se manifiesta con el volante y que fue repartido y está siendo repartido y se repartió en el clásico mismo, hay unos hinchas que no les entra, y no les importa el esfuerzo que hace la institución o los esfuerzos que hacen las instituciones. Bueno, ahí habrá otras herramientas, y creo que la Asociación de Fútbol tiene herramientas como para modificar a través de un acuerdo, no sé si a través de los clubes o a través de la mesa ejecutiva, o sea, del órgano que corresponda, para modificar ese reglamento y las sanciones que sean mucho mayores.
Fueron emplazados y liberados los hombres investigados por la violación a una joven. La fiscal de delitos sexuales de cuarto turno, Silvia Lovesio, emplazó a dos mayores por este caso y el fiscal de adolescentes, Ricardo Chiesi, hizo lo propio en el caso de un menor de edad. Las tres personas que habían sido detenidas por la violación de una mujer de 30 años en el barrio El Cordón, en Montevideo, quedaron emplazadas y sujetas a investigación a la espera de pericias para avanzar en la indagatoria. La Fiscalía se encuentra recabando indicios y esperando pruebas de ADN para avanzar en el caso. La situación ocurrió luego de una denuncia presentada el domingo, donde se informó sobre la violación de un grupo de personas hacia una mujer en una casa ubicada en Jackson y Chaná. Varios móviles policiales fueron al lugar y encontraron a la víctima en estado de shock. La mujer fue trasladada a un centro asistencial donde el médico actuante confirmó que fue violada. A raíz de esto, la policía detuvo a tres personas, dos mayores de edad y un menor. Los mayores, que quedaron emplazados, están sujetos a una investigación llevada adelante por la fiscal Silvia Lupecio, especializada en delitos sexuales. En tanto, la investigación sobre el menor está en manos del fiscal de adolescentes Ricardo Giecki. Ambas fiscalías trabajan en conjunto. La mujer narró que conoció a un hombre en un local bailable de la zona de Cordón y que luego fue a la casa de este. En determinado momento, varias personas ingresaron a la habitación y abusaron de ella. La policía fue al lugar y el propietario dijo que los hombres denunciados eran inquilinos de un apartamento. Los efectivos los llevaron detenidos y quedaron emplazados a la espera de evidencias. El caso también viene siendo indagado por personal del área de investigaciones de la zona operacional 1 de la Jefatura de Policía de Montevideo y policía científica.
Cuando la policía me da cuenta de la denuncia, yo inmediatamente lo que hice fue que activar el protocolo de atención a la víctima de los casos de delitos sexuales, los casos de abuso. La víctima fue derivada a su estado de salud, la vio el médico, el ginecólogo, la psicóloga, la psiquiatra, y fue derivada forense, que todavía no la ha visto porque ella fue dada de alta de ayer. Y también se dispuso, como dentro de la marco de la investigación, se dispuso bueno, la selección de muestras para el cotejo con ADN y el informe de policía científica para el relevamiento de la escena del hecho. También para que se retiraran las muestras del centro asistencial y fueran derivadas al laboratorio de policía científica para su estudio y su consejo con la ADN.
Hubo críticas del sindicato policial al jefe de policía de Colonia por sus declaraciones. El informe es de Aníbal Silva.
El sindicato policial criticó al jefe de policía de Colonia, Johnny Diego, por sus declaraciones sobre funcionarios con licencia médica. Diego dijo la semana pasada que la gran mayoría de los policías certificados en Colonia no piensan regresar a sus tareas de ninguna manera y que muchos de esos funcionarios han encontrado vivir con un ingreso menor al total que el sueldo que el policía puede tener y realizan otra actividad fuera de la policía, estando en el seguro de enfermedad. En Colonia hay unos 100 funcionarios policiales con licencia médica. Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, aseguró que existen partes médicos que habilitan al funcionario a trabajar en otros lugares.
Si bien las cifras uno puede, a simple vista y solo leyendo que hay cierta cantidad de compañeros certificados, obviamente que llama la atención o que no solo llama la atención, sino que se puede ver mal, si uno empieza a ahondar en esas certificaciones y a ahondar en el porqué, qué es lo que se está haciendo en la investigación al respecto y una modificación en lo que es la prevención de la salud mental, no es nada descabellado que tengamos esa cantidad de compañeros certificados, sobre todo por afecciones psíquicas. Los policías entran sanos a trabajar y se enferman a lo largo de su carrera dentro del instituto. Eso nunca se analizó ni se cuestionó por qué es que pasa. Entonces se tiende o se tendía a pensar que el policía estaba en realidad de vivo y no quería ir a trabajar, entonces eso hacía ver a sus pares, a sus compañeros, que en realidad el policía lo recargaba a él por certificarse y no se veía en realidad la profundidad de la historia de ese policía y por qué pasa lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, por eso tenemos el índice de suicidios que tenemos. Entonces, lo que no se puede hacer es, primero que nada, minimizar un compañero que está pasando por una situación de estrés laboral, que muchas veces tiene que ver también con algún mando que no sabe mandar y utilizan otros métodos de hostigamiento que terminan enfermando psicológicamente a sus funcionarios. tiene que ver mucho también con la parte de, por ejemplo, acoso sexual, que las compañeras también terminan certificadas porque a veces es la única escapatoria. Hay muchos sucesos que tienen que ver directamente con la particularidad de los policías y la interna, que han lamentablemente desarrollado un problema bastante grande en torno a la salud mental, que es la que nosotros estamos abocados a buscarle la solución, la causa, y no, digamos, estigmatizando o señalando al compañero que se tiene que certificar. Es medio raro que un jefe llame a un policía certificado para decirle que vuelva a trabajar, porque en todo caso el único que puede a un compañero certificado permitirle volver a trabajar es la junta médica, o sea, es un médico. El que nos certifica a nosotros es un médico, y por ende, aunque el policía quisiera volver, no puede volver sin un acto de su doctor.
Síguenos en Twitter. Twitter. Arroba colonia AM550.
Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Synergium Biotech, producción nacional de vacunas.
Todo lo que pasa en el campo pasa por AgroLink Radio. AgroLink Radio. De lunes a viernes, a partir de las 16, en AM550, Radio Colonia. AgroLink Radio.
Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables, limpios, secos y embolsados. En las zonas de Vía Verde los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartin.gov.ar. San Martín, estado presente.
Transmite CW1 AM550. La radio del Río de la Plata.
Son las 6 de la mañana, 46 minutos. Esteban Valenti estará al frente de la campaña por el sí para derogar los 135 artículos de la LUC que se pondrá a consideración en el próximo referéndum. Valenti dijo: "Me parecía muy difícil que se llegara a las firmas, pero me desmintió la gente". Esto expresó el escritor publicista que tiene a su cargo la campaña por el sí a la derogación de estos artículos.
Nunca hice una campaña por... me parece bien los que lo hacen. Yo no soy un profesional de las campañas, no hice ninguna campaña por plata, no veo cómo esta la voy a hacer por plata. Pero además, esta campaña, a partir de que se validaron y se presentaron la firma, ya no es una campaña ni del Frente Amplio, ni del PCNT, ni de FUCBA, ni de la FEU, ni de ninguna organización. Ellos fueron fundamentales para juntar la firma. Pero a partir de que se validó, ahora es una campaña de 800.000 uruguayos. Es una campaña ciudadana. Es una campaña que tiene que tener esa impronta porque eso es lo que refleja la realidad. Yo creí que era muy difícil, que era realmente, yo firmé obviamente, me parecía realmente una cosa muy compleja, pero bueno, ¿me desmintieron quién? La gente. Y entonces hay que aceptar, es la gente que se apropió de esa idea y la transformó en un hecho. En un país donde convocar a un referéndum es el país del mundo donde hay que juntar más, el porcentaje más alto de firmas. No solo firma, también hasta la impresión dígito-pulgar. Bueno, en Suiza, que es el paraíso de los referéndums, se convocan con un quinto del porcentaje que tenemos nosotros. Entonces, es obvio que cambió absolutamente el escenario. Y entonces, si yo, desde el punto de vista de fondo, estaba en contra de la LUC y más la estudiaba y, sobre todo, estaba en contra del espíritu de la LUC, no de la LUC en su conjunto. Porque el gobierno o los partidarios del no dicen que ellos están con la LUC. Esto no es una campaña por derogar, por anular 135 artículos de la LUC, algunos de los cuales posiblemente haya que cambiarlos, como dijo la senadora Sanguinetti, porque en un acto de republicanismo y de valentía política, porque efectivamente hay uno que no se los traga a nadie. A ver, si yo te leo una parte de lo que dice sobre la educación, digamos, liberando supuestamente a las familias de la obligación constitucional de la obligatoriedad de la enseñanza, no se los traga a nadie.
La Intersocial de Juan Lacase realizó un acto en el local de CUPIX en el marco de la campaña en defensa de derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Enrique Méndez, en representación del PIT-CNT, expresó que de ahora en más habrá una campaña intensa dialogando con los vecinos para hacerles ver los efectos negativos que la misma tiene.
Bueno, de la misma forma, porque venimos trabajando de forma conjunta en la Comisión Nacional Pro Referéndum. Sin duda que esto lo que necesita ahora es la intensificación de la campaña en el intercambio con el vecino y la vecina. Es necesario bajar a tierra, o sea, todos podemos hablar de las leyes y todos podemos discutir. Sinceramente, a veces el articulado es muy difícil para algunas personas poder desmembrarlo claramente en cuestiones puntuales y particulares que vive el ciudadano. Bueno, es importante que nosotros en esta campaña, en la recorrida de todo el territorio que realizamos con nuestras compañeras y compañeros de todos los territorios, porque por suerte nuestros militantes están en cada lugar del país, ellos van a hablar con su vecino, van a hablar con su feriante que le compran en la feria de su ciudad, van a hablar con el almacenero, van a hablar con todas las cuestiones de su pueblo, y bueno, es importante que nosotros lo hablemos en términos de lo cotidiano que vivimos, cómo esta ley, que es un aparato tan gigante, tan enorme, y nosotros entendemos que retrocede mucho en derechos individuales y colectivos, afecta en las cuestiones cotidianas del pueblo. Eso es fundamental para nosotros a través de las barriadas y de las recorridas que se vayan a hacer en el puerta a puerta, digámoslo de esa forma. El sí para derogar estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración significa estar dando una lucha en defensa propia. Significa estar dando una lucha por las cuestiones que necesitamos para desarrollar verdaderamente nuestro país, para tener un derecho a la vivienda y que no por un retraso, que puede ser hasta de un retraso salarial, nos terminen desalojando por atrasarnos 3 días en pagar un alquiler, por ejemplo.
Adiós a los sorbitos plásticos, porque desde este lunes rige la prohibición de venta y entrega. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, sostuvo que la medida no genera problemas de mano de obra en el Uruguay porque son todos importados. A partir del próximo lunes, 31 de enero, está prohibida la venta y la entrega de sorbitos de plástico para reducir el consumo de plásticos de un solo uso. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, indicó que la decisión da respuesta al reclamo concreto de miles de personas que presentaron firmas ante el ministerio, preocupadas por el impacto que los plásticos generan en la fauna marina.
Es una decisión que, por un lado, tiene respuesta a un reclamo concreto, ¿no? Y que tiene que ver con miles de firmas que me encontré cuando asumí como ministro, con el impacto que esto genera en la fauna marina. Y por otro lado, creo que es una muy buena señal de ir eliminando de nuestro uso cotidiano aquellas cosas que son prescindibles. Todo aquello que genera afectaciones al medio ambiente y de cuyo uso uno puede prescindir, es deseable que comience a dejarlo de usar. Esto vale para otro tipo de elementos, para el vaso descartable, para los cubiertos descartables, para las bandejas. En muchos casos son una solución, pero hay casos donde perfectamente se pueden sustituir. Y bueno, esta señal de ir por los sorbitos es una señal en ese sentido, no afecta porque no genera problemas de mano de obra en el país, son todos importados, y bueno, creo que marca el rumbo de lo que queremos hacer en materia de gestión de residuos.
El intendente de Soriano se reunió con representantes de ADEOM. El intendente interino de Soriano, el escribano Daniel Gastán, mantuvo una serie de reuniones con parte del equipo de gobierno y recibió en su despacho a integrantes del gremio de ADEON para tratar asuntos varios concernientes al funcionariado municipal. En ese sentido, se evaluaron los casos de contagio que se ha dado últimamente, elaborando también la seguridad de los funcionarios para desempeñar el trabajo de forma normal. Finalmente, se consideró también el presupuesto quinquenal aprobado. La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Cultura, llama a inscripción para las clases de danza contemporánea que se impartirán a partir del mes de febrero en Casa de la Cultura de Colonia del Sacramento por parte de la docente Micaela Odiosola. Las mismas están dirigidas a niños a partir de 6 años, adolescentes y adultos sin experiencia previa. Por más información pueden dirigirse al celular 097-698074. Se actualiza la tasa de inspección de carnicerías. Fueron actualizados por parte de la Intendencia de Soriano los valores a regir en el ejercicio 2021 para la tasa de inspección de carnicerías. De esta manera se fijan los valores de iniciación de actividades o de transferencia de la titularidad del comercio en 9.905 pesos. Se fijaron también los valores de inspecciones anuales previstas en la ordenanza en 1.970 pesos.
El técnico de la selección uruguaya no tiene definido aún el equipo con el que enfrentará a Paraguay este próximo jueves. Diego Alonso, que trabajó durante los primeros días de enero con un grupo de jugadores que en ese momento estaban sin equipo o de vacaciones, dijo que estuvo trabajando con Sebastián Sosa, con Diego Godín y Georgian de Arrascaeta. Aclaró que no tiene ventaja este hecho para integrar el equipo titular. Sostuvo que buscará que Uruguay sea un equipo que compita bien, porque vamos a salir a buscar los tres puntos, expresó.
No hay ninguna ventaja de que los jugadores hayan trabajado conmigo con anterioridad. Simplemente lo utilizamos para poder poder entrenarlos, para poder estar, pero lógicamente que parten en este caso con las más posibilidades que el resto. Lógicamente que nosotros igualmente tenemos en la cabeza los jugadores que podemos llegar a poner y el equipo que podemos llegar a tener, y tenemos estos tres días también para evaluarlo y poder saber qué es lo que necesitamos. Puedo repetir, sabiendo que no vamos a encontrar con un equipo paraguay que tiene virtudes, pero lo más importante para nosotros en este caso es lo que podamos hacer nosotros. Todo lo respetamos mucho al equipo rival, respetamos mucho a su entrenador, pero en este caso lo más importante son nuestros jugadores, lo que nosotros podamos hacer, lo que nosotros podamos proponer para imponer condiciones y que pueda ser un partido que se vuelque a nuestro favor.
En Soriano prosperaron los planteos de la DIL Andrea Nievas ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el estado de la Ruta 95. La DIL Andrea Nievas agradeció al equipo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a los ingenieros regionales, a Jesús Lema especialmente, al ministro José Luis Falero, por la rápida respuesta y ejecución por parte del planteo con respecto al estado general de la Ruta 95. La nota recibida desde el Ministerio de Transporte indica: comparto por esta vía comprobantes del estado de la Ruta 95 que une Mercedes con Villa Soriano, ya que hace un tiempo hicimos planteo formalmente a través de la Junta Departamental de Soriano, solicitando se le hiciera llegar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero el planteo de los vecinos amerita que vuelva a reiterarlo, y esta vez con la empatía de quien escribe, dice la nota. Está habilitado el pago de la contribución inmobiliaria rural en el departamento de Soriano. El Departamento de Hacienda de la Intendencia de Soriano informa que están habilitados el pago de la contribución inmobiliaria rural correspondiente al 2022. Esto es lo relativo a la primera cuota o pago contado anual de dicho tributo. Los contribuyentes pueden hacer efectivo el pago en cajas de la Intendencia, municipios o juntas locales, así como también en los locales privados habilitados para el pago. Hubo dos fallecidos por COVID-19 en la pasada jornada, según informa la Dirección Departamental de Salud. A nivel nacional y de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, ayer se llevaron a cabo 23.238 análisis y se detectaron 10.045 nuevos casos de coronavirus. 178 corresponden al departamento de Colonia, 335 a Soriano. Hubo 17 fallecidos, dos de los cuales fueron de Colonia, dos mujeres, una de 90 y otra de 94 años.
Ratificaron que el desfile de llamadas se va a realizar el 3 y el 4 de febrero por Isla de Flores, en Montevideo. Las autoridades de la Intendencia de la Capital se reunieron con representantes de los conjuntos para ir definiendo los protocolos sanitarios. Hoy, en tanto, se inicia el concurso en el Teatro de Verano, si el tiempo lo permite. En la etapa 2, recordemos que la de ayer se suspendió por aplicar el protocolo sanitario, quedó para la última instancia. Es decir, entonces, que hoy comienza la etapa 2. A las 21 horas actuará Mi Vieja Mula. A las 22:15, humoristas Sociedad Anónima. El cierre a cargo de Murga, La Clave de San Carlos, a las 23:40. Nosotros nos vamos. Hasta aquí nuestro trabajo. Este ha sido el panorama de noticias en la M550 Radio Colonia. Los invitamos a que sigan junto a nuestra programación.